Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Hemos llegado al Salmo 48 y estamos viendo cosas tremendas. Prácticamente estamos casi a la tercera parte de esta serie, lo cual yo considero que has disfrutado. Yo lo he hecho, yo he disfrutado la palabra, he conocido al Señor de una forma muy emotiva, porque es muy intensamente emotivo el leer, el tener devocionales en base a los salmos. De verdad que reta a transformar todas nuestras experiencias en alabanzas, en adoración. Todo lo que sucede lo transformamos en una relación con Él. Cantamos, loamos, gritamos, exaltamos, bendecimos a Dios en todo tiempo. Bendito sea Dios, Él es bueno. Quiero hablarte en el Salmo 48 algo que le he titulado La Ciudad de Dios, porque de eso habla, la ciudad de Dios, de lo cual es mucho la figura actual de terrenal de Jerusalén, pero tenemos que ver más allá de esto todavía. Así que veamos sobre la ciudad de Dios en el Salmo 48. Leamos los primeros dos versículos para comenzar esta enseñanza que nos va a ayudar a ser intensamente comprometidos con el plan divino. Dice la escritura, Salmo 48:1: Grande es Yahvé y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran Rey. Bendito sea Dios. La ciudad de Dios. Podemos conocer una cultura, una civilización a partir de las ciudades o los restos que existan de una ciudad. La arqueología nos permite descubrir civilizaciones antiguas, las costumbres que tenían, lo que les gustaba consumir, la forma de vida, las casas, etcétera. Aunque veamos solamente ruinas, hay testimonio. La arqueología nos permite darnos cuenta cómo eran las culturas en otras épocas. De hecho, la etimología de ciudad y de civilización es exactamente lo mismo. Cuando tú quieras conocer a una persona, tiene mucho que ver en la ciudad de donde es. Querramos reconocerlo o no, pero somos muy regionales, muy locales. Cuando vamos a otro lado se nota que somos de esta ciudad, por las costumbres, por la manera de hablar, por la forma de ser. No es inevitable. De cualquier cultura, de cualquier ciudad, siempre se puede saber: ah, este es de la ciudad tal, ah, este es de la ciudad tal. Se puede más o menos tener una noción, porque no es solamente una localidad geográfica, es una cultura, son los límites de una civilización, son los límites de una manera de ser en todas las cosas. Entonces, una ciudad no solamente tiene como propósito el proteger a una familia, a una persona, y darle condiciones culturales y condiciones de vida, en este caso de comercio y de satisfacer necesidades, sino también una formación en su manera de ser y una identidad. Por esa razón la gente desarrolla tal identidad con su ciudad, que por ejemplo en los deportes se ve cuando compiten de equipos de diferentes ciudades, algunas veces se ponen tan apasionados que quieren hasta pelear, simplemente por el regionalismo, por el asunto de ser de una ciudad. Y cuando la Biblia habla acerca de la historia de Dios, la cuenta mediante muchas formas distintas, y una de ellas es la ciudad de Dios. Cómo comienza en forma de semilla la ciudad de Dios y se va desarrollando hasta ser una ciudad, tal y como actualmente una ciudad, o como han surgido las ciudades. Unos cuantos colonos se ponen ahí a un lado de un río, empiezan a multiplicarse, a crecer, y un día es una ciudad, primero un pueblo y luego una ciudad, una gran metrópoli. Eso sucede a partir de establecerse en un lugar y desarrollar una identidad. La historia de Dios también tiene una identidad. La historia de Dios también tiene una localidad. La historia de Dios también tiene una cultura, y la muestra con la figura de la ciudad de Dios. Tenemos que entenderlo, y el Salmo 48 nos va a ayudar, porque va a definir algo que le ha llamado Jerusalén y después le llamará la nueva Jerusalén. Pero ¿a qué se debe? ¿De qué se trata? Veamos algunas cosas. Primero, las dos ciudades en la historia, o de la historia. En la Biblia, desde el principio hasta el final, te vas a encontrar dos ciudades paralelas: una de parte de Dios, una de vivir para Dios, y otra contraria, vivir contra Dios. A una se le va a llamar Jerusalén, a la otra se le va a llamar Babel. Jerusalén se transformará en la gran ciudad, la de Jerusalén, la nueva Jerusalén, y Babel se va a transformar en Babilonia y después la gran Babilonia. Así, esto se ve en toda la Biblia. Es una forma también de entender la cultura del reino de Dios. Ahora, estas dos ciudades, veamos primero que desde el principio Dios te pone siempre dos opciones. Siempre es así. Por ejemplo, lo puso en el huerto del Edén con dos árboles: un árbol de la ciencia del bien y del mal, para ver si decidías vivir según te parezca bueno o malo a ti. Esta es una forma de rebelión. Vivo como a mí me parezca bueno o malo. El árbol de la ciencia, el bien y el mal. Hay muerte en ese árbol. Y la otra manera, o no en el árbol, sino en ese estilo de vida. Y la otra forma era el árbol de la vida, en el cual la definición era: voy a comer de Dios, a disfrutar de Dios, a hacer las cosas a la manera de Dios. Y estas dos opciones las vas a ver a lo largo de toda la escritura. Después, repito, te vas a encontrar a Jerusalén y también te vas a encontrar a Babilonia. Pero así es Dios, siempre te está hablando. Dos árboles, te habla de dos opciones. Dice Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Ve esta frase: que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así es Dios, es muy claro. Pongo ante ti dos maneras de desarrollarte en la vida: la vida y la bendición, o la muerte y la maldición, lo que tú quieras. Tú vas a escoger cómo quieres vivir. Y esto se repite. Jesús, cuando vino y predicó el evangelio, nos lo presentó también de cierta manera, diciendo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Interesante, es fácil. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Constantemente estás decidiendo. Esto es algo que es que lo vas a hacer permanentemente, que en toda tu manera de vivir estás ante estos dos árboles, o ante estas dos opciones, ante estas dos decisiones. En la época de la inclusión, que se habla tanto acerca de incluir y no discriminar a nadie, lo lamento, pero Dios no está en la inclusión, sino en la exclusión. Es tremendamente exclusivo. Muchos entran por la puerta estrecha y pocos por la angosta. Sigue siendo muy exclusivo, y a pesar de las épocas y que se hable de no discriminar, Dios con todo no ha rebajado sus estándares, no ha rebajado sus condiciones, no lo ha puesto fácil, no ha ampliado el camino, ni ha abierto más puertas. Lo ha dejado exactamente igual: a la manera de Dios o no hay trato. Dedicando nuestra vida a Él o no funciona. Sea Dios el Señor o no habrá relación. Él se ha glorificado en el nombre de Jesucristo. Así funciona desde el principio. En segundo lugar, notemos el inicio de esta ciudad para saber cómo se desarrolla y llegar a ella. Empezó en Edén, en el huerto del Edén. Si podemos hablar del inicio de la ciudad, es el huerto del Edén. Allí comienza, ahí estaban los ríos Tigres y Éufrates. Nosotros solemos pensar siempre una ciudad en base a concreto y edificios, pero la realidad es que comenzó en el huerto del Edén, en forma de semilla. Allí Dios se reunía con el hombre. El propósito de esto es tener un sitio, un lugar o una cita con Dios. Así que en el huerto del Edén Dios tenía una cita con Adán. Dios quiere una cita contigo también. De hecho, te dio una cita y por eso estás aquí. No fue solo tu espíritu, Dios movió tu corazón y tú dijiste: yo tengo que estar ahí. Y en el huerto del Edén comienza en forma de semilla, repito, porque quería Dios la compañía del ser humano. Esta es una historia de amor, de eso se trata. Entonces, por eso creó al hombre, de hecho, el sexto día. Y cuando termina de crear al hombre, Dios descansó. Y el primer día de la vida del hombre fue el día de descanso que la pasó con Dios. En otras palabras, Dios lo hizo para que estuviera con él. Antes de labrar el huerto, sí, amadas, también antes de Eva, antes de cualquier otra cosa, Dios creó al hombre para que estuviese con él, para ser su compañía. Y si no estás pleno en él, todo lo demás no estarás pleno. Por eso el primer día tenía que ser el día de reposo, el día de estar con Él, ir pasar tiempo con Dios, disfrutar al Señor. Después vendría la mujer, después vendría el trabajo, después vendría todos los asuntos de la vida. Pero lo primero era estar con Dios. Ahí empieza la ciudad de Dios en forma de semilla. Ese es el propósito. Bendito sea Dios. Ahora, por 2000 años parecía como que las cosas después de la caída se había perdido esa relación, hasta que Dios encontró a otro hombre, un viejo que quería estar con Él y podía estar a la tarde del sol o del día comiendo cabrito que había preparado. Bueno, lo preparó Sara, pero él podía estar con el Señor pasando la tarde. Eso es algo maravilloso. Y lo vemos en Abraham, que vuelve a hacer esto. Después Jacob tiene el sueño de la ciudad, de la casa de Dios. Como que va creciendo la idea. Y amado, la idea de todo esto es que Dios desea pasar tiempo contigo. Por eso habla de una ciudad que va desarrollando una relación individual hasta una relación corporativa. Porque el punto, y puede empezar en un Edén, porque el punto de esto es la intimidad, la compañía, más que la gran ciudad. Te lo digo de otra manera, la palabra del Señor dice que mejor estar en lugares, mejor estar en el terrado que en lugar espacioso con una mujer rencillosa. Así dice la palabra. En una casa espaciosa con mujer rencillosa y mejor en el terrado. Lo dice así. ¿A qué se refiere? Se refiere a que es mejor estar a solas con Dios que estar en pleito con los seres humanos, con problemas con los demás. Entonces la idea de esto es, antes de cualquier otra cosa, Dios quiere una cita contigo, quiere pasarla contigo, y luego surgirá la buena relación con todo lo demás. Te lo voy a decir de otra manera. ¿Se han fijado que el madero transversal que está, el madero horizontal que está en la cruz, está recargado sobre el madero vertical? La relación con los demás está recargada en la relación con Dios. Y si quitas esa relación, el otro madero caerá. La única posibilidad de relación primero es Él. Hoy en la mañana en la radio les hablaba acerca de la necesidad de entender que Dios no está dentro de la lista de las prioridades. No está en, no es Dios, luego la familia, el trabajo. No. Pon todas las prioridades, pero Dios no está en la lista. Él es el que te dio la lista para que todas esas cosas las vivas para Él. Tienes trabajo para Él, o familia para Él, o ministerio para Él, o salud para Él. Todo para Él, porque en Él nos movemos y vivimos y somos. Sea Dios glorificado en el nombre de Jesús. Porque si no, todo lo demás, amado, no funcionará. En tercer lugar, el desarrollo de la ciudad de Dios empieza en el Edén, pero fue creciendo. Ahí estaba la semilla. Dios pidió reunirse con el hombre más tarde en una tienda de campaña que le llamó el tabernáculo de Moisés. La idea es crecer del Edén a una tienda y estar ya con todo el pueblo, con los demás. Y esta tienda de campaña, la idea era que Dios se manifestara ahí. La tienda de campaña o tabernáculo de Moisés, Dios se manifestó ahí, una columna de fuego en la noche, una columna de humo durante el día o de nube, y Dios todo el tiempo estuvo allí. Ahí les hablaba, los bendecía, sanaba. Cuando se detenían, todos acampaban alrededor de este lugar para enseñarle al ser humano que tienes que vivir alrededor de Él. Y cuando el arca se levantaba y se movía, todos se levantaban y se movían. Y cuando Dios cambiaba de lugar, todos cambiaban de lugar. ¿Dónde debo vivir? Donde Dios quiera que yo viva. ¿Con quién debo vivir? Con quien Dios quiera que yo viva. ¿Qué tengo que hacer en la vida? ¿Qué dedicarme a lo que Dios desee que me dedique? En todo me muevo en Él. O sea, era el arca, era para enseñarles, el tabernáculo era para enseñarles todo esto. Ahí los dirigió, y la vida de todo el pueblo estuvo alrededor de la tienda, del tabernáculo. No había más vida, todo era alrededor de eso. 500 años después se le ocurre a David como rey de hacerle una casa a Dios, y fue creciendo del Edén a una tienda de campaña. Ahora sí vamos a hacerle un templo. Y David fue el de la idea: voy a hacerle un templo a Dios. Yo tengo un palacio, no puede ser que yo, un hombre, tenga una casa con mayor gloria que la de Dios. El entendimiento de un hombre conforme al corazón de Dios entiende muy bien que Dios debe ser honrado más que tú. En todo. En tu vida lo honrarás más a Dios que a ti. ¿Cómo? En todas las decisiones que tomarás. La iglesia debe aprender esto. Entonces tuvo esa idea, y cuando construyeron, no David sino Salomón su hijo, cuando construyeron el templo, la gloria de Dios entró al templo y no podían ministrar. Los sacerdotes no pudieron cantar, no pudieron ofrecer sacrificios, los levitas no pudieron servir. Nada se puso a realizar porque la gloria de Dios llenó la casa. Como enseñándote que cuando tú le generas a Dios un lugar, una casa, una ciudad donde vivir, se va a manifestar a tal punto que no tenga espacio para la carne, no habrá espacio para la voluntad humana, no habrá espacio para el ego de los hombres, no habrá espacio para que otro nombre prevalezca. Dios será glorificado en todo y por todos. Bendito sea el Señor. La carne no pudo ministrar. David entendía eso, por eso es que David, cuando fue rey, ¿saben qué fue lo primero que hizo? Siendo rey, tuvo dos decisiones. La primera, tengo que conquistar Jerusalén. La segunda, desde cuando estaba él, conquistó una parte de la tierra, por así decir, cuando empezó a reinar. Pero después que fue rey, ahora sí, de todas las tribus, traigan el arca a ese lugar. Así pensaba él. Es maravilloso, entendía el plan divino. Cuando alguien realmente entiende lo que significa este maravilloso misterio de la casa y ciudad de Dios, toma sus decisiones basado en eso. ¿Qué horario tengo que tener? ¿Qué es lo que no me afecta para congregarme? A ver, ¿qué hora en mi trabajo? ¿Qué vida voy a tener? ¿Qué es lo que no me afecta respecto a mi relación con Dios? David era así, tomaba decisiones así. Tú puedes ver que David primero conquista Jerusalén, luego trae el arca de Dios a Jerusalén. Él está entendido. Obviamente fueron dos decisiones de muchos años de diferencia, porque no reinó al principio en todo. Pero volviendo al punto, David lo entendía bien. Amados, así es como funciona. ¿Qué será, por ejemplo, cuando un hombre recién cobra su dinero de trabajo, su quincena, y luego va a emborracharse? Yo he visto personas que fines de semana, en cuanto reciben dinero, ahí van a comprar licor y a beber. Y no regatean en vicios, pero regatean en su familia. Tienen problema para los hijos o la esposa. Y cuando les piden algo, no, es muy caro, ¿por qué? No, pero para ellos mismos no van a tener problema. Es evidente, o diremos, es una mala persona, es un malvado, ¿no es verdad? Claro que sí, aunque 3-4 amenes hubo, claro que sí, es un malvado alguien así. ¿Qué diremos entonces cuando Dios te da la vida, te sustenta, te cuida, te bendice, está al pendiente tuyo, te promete vida eterna, y tú primero vives toda tu vida todo lo que tú quieras, y si te sobra algo vas a Dios? ¿Qué diremos de eso? ¿No seremos igual que ese borracho semanal? No podemos actuar de esa forma. El corazón correcto, el que tiene David, el corazón correcto es: voy a tomar primero, la primera decisión es hacia Él, y todo estará girando alrededor de Él. Bendito sea Dios, vuelvo a decirlo, porque de Él somos, en Él nos movemos. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Todo este desarrollo te lleva hasta el cumplimiento de la ciudad de Dios. ¿Dónde se cumple? Vuelve a ver el Salmo 48, versículo 1. Grande es Yahvé. Alguno decir: grande es Yahvé. Él es grande sobre todo, amado. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Grande es Yahvé. Nunca has imaginado una inmensidad tan grande. Grande es Yahvé. Y digno. Si hay alguien digno, es Él, digno de ser, no poco, no siempre, no a veces, no, digno de ser en gran manera alabado, bendito sea Dios. Eso dice la palabra. ¿Pero dónde? En la ciudad de nuestro Dios. Pastor, yo puedo orar en cualquier lado. Lo lamento, amado, puedes hacerlo y debes hacerlo. Pero la cita es: en donde Él haya puesto su nombre para ser invocado, allí te reuniréis, ahí celebraré fiesta, ahí me adoraréis, ahí es donde yo me manifestaré. Bendito sea Dios. digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hablando de la localización. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el... Amado, esto es algo precioso. El cumplimiento de esto es la iglesia. ¿Por qué decimos que la iglesia? Dijo el apóstol Pablo: no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo y que Dios mora en vosotros. Claro que sí. Ahora Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en la iglesia. Pero no habita de mí separado, sino cuando las piedras vivas están juntas. Cuando se hace un edificio, cuando juntas las piedras, se edifica ese edificio. Entonces, amado, es cuando estaremos como casa de Dios. Entonces, esto es algo precioso. ¿Qué dice Dios? Es grande allí. El pasaje dice: grande es Yahvé y digno de ser alabado allí, en mi ciudad. Qué bueno es alabarle, amados. Qué bueno. Si hay algo maravilloso que tiene toda congregación, es poder cantar, poder alabar, poder bendecir a Dios, poder exaltarle en gran manera alabado. Jamás, jamás insultes a Dios llegando voluntariamente tarde a la alabanza. Nunca le faltes el respeto a Dios llegando tarde al momento de alabar a Dios. Jamás. No es irrelevante. Llega tarde a tu trabajo y serás alguien irresponsable que pueden despedir. Llega tarde a tu escuela y te van a quitar calificaciones. Llega tarde al cine y te vas a perder lo que está sucediendo. Llega tarde una cita y podrías perder el amor de tu vida. Pero si llegas tarde a la presencia de Dios, serás tenido por negligente. Y eso, amado, no tiene remedio. Siempre podrás tener otro trabajo, siempre podrás tener otra escuela y siempre podrás tener otro amor terrenal incluso, pero nunca habrá otro gran rey, otro Señor y otro Dios que el único Dios verdadero. Jamás, jamás dejes de adorarle en medio de su pueblo. Bendito sea Dios. Alguien alabe a Cristo con todo su corazón. Él es bueno. Grande es Yahvé y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. Reunidos voluntariamente, salvo cuando excepcionalmente contra tu voluntad te fue imposible. Pero mientras haya posibilidades, le honraré. Y Dios honra a los que le honran. Bendito sea Dios. Dice además el pasaje: en su monte santo. Sabes que Dios no le llamó nada más su monte, punto. No, en su monte santo. La idea de esto es que su casa es santa, su pueblo es santo, la gloriosa iglesia es santa. Créeme que puede estar compuesta de hombres y mujeres envueltos en carne, con debilidades, con inmadurez, y puede haber muchas faltas entre nosotros, pero sigue siendo el pueblo de Dios, santificado por el Espíritu Santo que le habita y la gloria de Dios puesta en ella. Bendito sea Dios. El Señor ha santificado a su pueblo. Santo, dice. Y como es así, le llamarás hermosa provincia, hermosa. Entiendo que originalmente esto tenía terrenalmente la aplicación hacia la tierra de Israel, que hoy está en guerra. Originalmente era eso, pero eso era una figura, un símbolo. La realidad es la iglesia. Jesús fue claro al decir: su casa es dejada desierta, y señaló el templo, y no quedará piedra sobre piedra. Y el reino será dado a los que produzcan los frutos del reino, dijo el Señor. Y lo aclaró: por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. Pero tú has conocido el tiempo de la visitación de Dios. Tú has conocido el tiempo del Salvador. Tú has conocido el tiempo del Señor. Tú has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor y has recibido vida eterna. A ti te ha dado los secretos del reino de los cielos. Bendito sea Dios, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Señor, es maravilloso. Siempre hablen así de la iglesia. Siempre hablen de la iglesia como hermosa, como gloriosa, como bella, como buena, como maravillosa. Bendito sea Dios. Repito, individualmente está compuesta hasta de gente como yo, pero corporativamente la iglesia es gloriosa, santa, maravillosa. Bendito sea Dios. En quinto lugar, la conclusión de la ciudad de Dios. Quiero que veas esto, esto es espectacular. Mira, empieza en Edén, pasa una tienda de campaña, luego es un templo, después una ciudad, Jerusalén, pero brinca hasta la nueva Jerusalén. La iglesia es eterna, gloriosa, celestial. Dice la palabra en Apocalipsis 21, verso 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como qué, como una esposa ataviada para su marido. No es una ciudad, es un pueblo. No es todo el pueblo que confesó, es el pueblo que permaneció elegido y fiel al Señor. Llamados, elegidos y fieles a ellos, como una esposa ataviada para su marido, les llama a su ciudad, con quien tiene su cita eterna, con quien intima. Mira lo que dice: como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios, lo que había en Moisés, con los hombres, lo que él hizo exacto, fiel, porque era figura de cosas celestiales. ¿De cuáles eran las cosas celestiales? Tú y yo, amados, y somos escogidos, llamados y fieles. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Él mismo estará con ellos como su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien debe adorar y glorificar y bendecir, porque Dios te ha llamado a transformarte en la ciudad de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos, debe ser mucho más, debe ser mucho más. Qué maravilloso es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilloso es Dios. Ahí usa la figura de la ciudad, usa la figura del tabernáculo. Es más, allá adelante usa la figura del Edén. El capítulo 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Está hablando ahora como el Edén. Amado, esto es todo lo que has leído ahí en la Biblia. Estás leyendo realmente el deseo, el anhelo de Dios de transformarnos a nosotros en la habitación de Dios, en el lugar de intimidad eternamente. Bendito sea el Señor. ¿Te diste cuenta que la Biblia empieza y termina en lo mismo? En lo que era una semilla se consolida hasta el final, crece desde Edén hasta Jerusalén y hasta la nueva Jerusalén. Así como Babel, la parte negativa, la imitación religiosa, el que quiere vivir como si fuera pero no es, el que aparenta pero no ama, es parecido, es Babel, y se puede transformar en Babilonia o Gran Babilonia, pero no es genuino, es solo una imitación, es pirata. ¿En dónde vives tú? ¿En dónde está? Cuando tú pones una identificación de tu lugar de residencia, tú puedes poner el nombre de tu calle, el número de tu casa, puedes poner la colonia, puedes poner la ciudad, el municipio y el estado. Pero realmente, eternamente, espiritualmente, ¿dónde vives? Tú debes saber que fuiste llamado a vivir en la ciudad de Dios. No es un sitio al que vas para caminar sobre oro o para estar viendo un mar de cristal. Todos esos son símbolos de la vida eterna de los hijos de Dios, como la habitación eterna de Dios. Son calles de oro. La comunicación en ellos es conforme a la naturaleza divina. No es natural, nunca más rencores, problemas, líos entre ellos, siempre amándose, bendice. Amado, esto es algo glorioso. ¿Dónde vives? Tú debes decir: todavía mis ojos no lo ven, mis manos no lo pueden tocar, pero yo estoy caminando ya en la ciudad de Dios. Estoy viendo las maravillas de lo que Dios me llamó. Lo veo a lo lejos, oscuramente, como en un espejo, pero ya puedo saludarlo, ya puedo vivirlo, ya puedo experimentar parte de esto. Bendito sea el Señor. Él nos está llamando a su casa, a su ciudad, a los límites de su cultura, de su reino, de su manera de ser, su habitación eterna. Este es el llamado que tenemos. En el Salmo 48, el salmista se adelantó, ni siquiera se adelantó 1000 años hasta Jesús. se adelantó hasta la segunda venida y empezó a cantar de la ciudad de Dios. Lo han venido cantando por siglos diciendo: ah, sí, Jerusalén. Pues hasta ahorita no ha sido el gozo de toda la tierra, porque se siguen peleando. El gozo de la tierra ha sido la iglesia, que ha traído el evangelio, la paz que Cristo da, la salvación, la vida y la luz que constantemente permea el mundo entero, trayendo una nueva forma de vida. Bendito Dios, tú has sido llamado a esto. Cuando tú lees el Salmo 48, tú debes decir: gracias Dios, yo quiero realmente ser parte de este misterio, esto glorioso. Yo quiero ser su habitación. No voy a tomarlo en poco, voy a tomarlo muy en serio. Quiero transformarme en alguien con quien Dios quiera pasar tiempo. Quiero vivir de tal manera que a Dios le guste estar conmigo. Yo no sé si has estado alguna vez con alguna persona con la que te sientes cómodo, a gusto, feliz. Y quizá has estado en alguna ocasión con alguien que no te sientes bien. Dios lo utiliza esto en forma de figura, hablando del aroma. Hay quien percibe Dios grato olor de Cristo para vida, y hay otros que no. ¿Has estado alguna vez en compañía de una persona que no huele muy bien? Quieres sonreír, pero te quieres ir. Puede ser incómodo. Espero que se trate de alguien más y no de uno, pero puede ser muy incómodo. Nadie quiere estar en un lugar. ¿Has llegado a un lugar que cuando entras huele mal el sitio y te quieres ir de allí? ¿Cómo te lo comparo? Varones, ¿han entrado a baños públicos? No le pregunto a las mujeres, porque ustedes tienen otra manera de ser, pero el hombre está así, así de comportamiento animal, así. O sea, es en serio. Todo hombre ha entrado a un baño público, especialmente cuando no queda de otra. Y si entras y tú dices: ¿en serio? ¿Soltaron unos simios aquí? ¿De veras? Ok, Dios utiliza la figura del aroma, grato olor de Cristo, percibir olor grato cuando percibe la compañía de alguien que lo adora, que le honra, que disfruta las cosas de Dios, y Dios quiere pasar tiempo allí. Dios quiere estar ahí contigo. Le resultas agradable, grato. Le resultas a alguien divertido con quien pasar el tiempo. Vive así, vive de tal manera que Dios quiera venir a verte, y no que te vea y diga: oh, ahí viene otra vez y va a cantar lo peor, con la misma boca que maldice va a cantar, va a levantar las manos con las mismas manos con las que roba o golpea. Carga la Biblia, lo mismo que carga vicios, y va a usar ese cuerpo tan malvado que hace tantas cosas como si fuera para mí, y no puedo soportarlo. Sus sacrificios, sus ofrendas, no los puedo soportar, dijo Dios. Le dijo al profeta: diles que se vayan. Qué grave, ¿no? No, amado, vamos a honrar a Dios de verdad. Vamos a vivir en serio. Vamos a venir ante Él tomando en serio el cristianismo y diciendo: Dios es gran Rey y digno de suprema alabanza en la ciudad de Dios, en su monte santo, ahí donde la iglesia ha recibido presencia de Dios. Vamos, alguien glorifique con todo su corazón a Dios. Vamos, suelta tu boca y tus palmas y adora y alaba a Dios, y di: bendito sea aquel que vive y reina para siempre. Glorioso Dios, glorioso Dios. Ponte en pie, por favor. La ciudad de Dios, qué maravilla, tú eres esa ciudad. Cierra tus ojos. Fui fuerte en algún momento diciéndote sobre la necesidad de tomarlo en serio. Su ciudad es maravillosa. Cierra tus ojos y dile a Dios: Señor, limpia mi vida. Quiero ser esta habitación, lugar de tu reposo, donde te sientas feliz, donde quieras estar. Que despida olor grato, que realmente te atraiga, Señor. Quiero tener una vida honorable ante ti y ante los demás, con gracia de verdad ante ti, Señor. Santifica nuestras vidas, purifícanos, límpianos. en el nombre de Jesús. Vamos, dile a Dios, yo sé que no voy a estar en un proceso interminable de santificación. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida, me consagro a ti para vivir delante de ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Grande es Yahvé y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. Grande Dios, bendito sea el Señor. Vamos, aplaude fuerte a Dios y dile gracias, Dios, por tu bondad. Grande Dios, grande Dios, grande Dios, grande es el Señor.
Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más del Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia.